La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Un saludo para todos. Comienzo de una nueva semana aquí en Es así y punto. Se armó la guerra. Sí, se armó la guerra entre los 12 clubes poderosos de Europa y la UEFA. Y la FIFA como aliado de la UEFA. ¡Qué lío! ¿En qué lío que estamos en el mundo del fútbol? Por si usted no lo sabía, por si usted durante el fin de semana no se enteró qué ha pasado, realmente estamos en las puertas de un cambio en el mundo del fútbol. Un cambio que puede marcar un antes y un después. Un antes y un después que puede llegar a derivar hasta en cambiar las propias copas del mundo. ¿Qué pasó? Le cuento por las dudas, por si usted no está informado. 12 equipos europeos formaron la Superliga. Como quien diría, se cortaron del resto, se abrieron del resto y formaron su propia competencia, su propio torneo. 12 equipos. ¿Quiénes son estos 12 equipos? 3 españoles, los más fuertes. Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid. 3 de Italia, los más fuertes. Juventus, Milan y el Inter. 6 de Inglaterra, los más fuertes. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y el Tottenham. 12 equipos fundadores de esta Superliga que dicen que va a tener a 3 invitados para llegar a 15 y 5 equipos que van a clasificar a través de las propias ligas para llegar a 20. Y a partir de agosto de este 2021, comenzar a jugar la primera edición de la Superliga 2021. La UEFA se agarra la cabeza. La UEFA está desesperada, ni hablar de la FIFA. ¿Qué sistema de disputa? 2 grupos de 10, todos contra todos, a 2 ruedas. Es decir, que cada equipo va a enfrentar a 9 rivales. Al ser 2 grupos de 10, 9 rivales. Y de vuelta 18 partidos. Clasifican los 3 primeros y el cuarto y quinto juegan como un repechaje para determinar el cuarto clasificado. Y de ahí los playoffs, cuarto de final, semifinal y la gran final a un solo partido. Estas instancias, cuarto de final, semifinal, son partidos de ida y vuelta. Se cortaron 2 equipos, quienes estarían recibiendo, por ejemplo, el campeón de este torneo, 400 millones de euros contra 120 que recibe actualmente el campeón de la UEFA. Sí, la UEFA Champions League se lleva 120 millones de euros. Por esta competencia el campeón se va a llevar 400 millones de euros. Casi 4 veces más o 3 veces más y un poquito más. 3 veces y media más. Es un premio muy, pero muy superior al que reciben actualmente. Claro, imagínense la UEFA, es un torneo fuera de UEFA, es un torneo fuera de FIFA, es un torneo que organiza esta Superliga que está presidida, que el presidente es Florentino Pérez, justo Florentino Pérez, al que la UEFA ayudó tanto. Es el presidente de esta Superliga, el Real Madrid, presidente de esta Superliga. A ver, me gusta y no me gusta, hay cosas buenas y hay cosas malas. Primero, en cuanto a reacciones, la FIFA sacó un comunicado, desaprueba la Superliga, dice que está a favor de la solidaridad en el fútbol y de una redistribución equitativa, de distribuir el dinero de manera equitativa y no que se lo lleven pocos equipos. En este caso son 12, 13, 15, 20. La UEFA advirtió con medidas tanto judiciales como deportivas. Los equipos, dice la UEFA, si juegan esta Superliga, no van a poder jugar en ninguna competición local. Dice la UEFA, en ninguna competición europea y en ningún mundial. O mejor dicho, en ninguna competición mundial. Y tampoco sus jugadores estarán permitidos disputar partidos con la selección de su país. Ojo, ojo, ¿eh? Se cambia el fútbol, ¿eh? Cambia el fútbol, ¿eh? Radicalmente, ¿eh? Se cambia el fútbol. Es decir, estos dos equipos, imagínense, vamos Real Madrid, vamos Barcelona, Messi no podría jugar más con la selección argentina. No podría jugar más. Vinicius Junior no podría jugar más con la selección brasileña. El propio Griezmann no jugaría con Francia. Benzema no podría jugar con Francia. Y así cada uno de los jugadores de estos planteles, como el resto que es mencionado. Cristiano no jugaría más con Portugal. Ojo, se cambia el fútbol, ¿eh? Esa es la sanción o por lo menos lo que manda la UEFA. Ahora, si no juegan los torneos locales, la Liga Española va a ser una liga sin Barcelona, sin Real Madrid, sin Atlético Madrid. ¿Quién va a jugar a la Liga Española? ¿El Betis? ¿Sevilla? ¿Villarreal? ¿Valencia? ¿Otro campeonato? Es otro campeonato. Lo cual, están en pie de guerra. Casualmente, pasaron las horas y hoy a la mañana la UEFA aprueba la nueva Champions League de 36 equipos por unanimidad y ampliando la cantidad de conjuntos. La aprueba hoy a la mañana, como diciendo, está bien, querían una Superliga, apruebo esta Super Champions. No la Superliga, apruebo la Super Champions. Igualmente, la gente que encabeza la Superliga nos dijeron, nos damos paso atrás. Ahora hay Super Champions y no jugamos el torneo. Analicemos un poquito. Hay cuestiones que me gustan. Por ejemplo, imagínense que tenemos un campeonato donde tendremos Champions prácticamente todas las semanas. El torneo se jugaría entre semana, dejando para jugar los torneos locales el fin de semana. Siempre y cuando después se les permita, porque la Premier está en contra, la Liga está en contra, la Federación Italiana está en contra, o sea, todo el mundo está en contra. Pero bueno, ellos dicen, la gente de la Superliga, jugamos el fin de semana los torneos locales y entre semana esta Superliga. Va a tener mucho más partidos, muchos más encuentros y mucho más atractiva. Va a ser como competencia los 12 mejores equipos de Europa, donde solamente faltan acá dos. El Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. Si hablamos de equipos top, faltan dos. El Bayern y el conjunto francés. Después están todos. Digamos de los poderosos. Porque hablemos de España. Están los tres más importantes. No está el Sevilla. Bueno, está un escalón por debajo. Inglaterra están los seis más importantes. Ya el resto, ya el Leicester o el Wolverhampton o el Aston Villa no son equipos que atraen como atraen los seis que mencioné. En Italia están los tres más importantes. No está el Napoli, no está Roma, Lazio. Pero está el Inter, el Milan y Juventus. Los tres que más atraen. No está el Atalanta, que tampoco es un equipo top. Por lo tanto, en Francia ninguno. Francia y Alemania no tienen ninguno. El Bayern y el PSG, por eso digo, son ausencias importantes. Pero el Bayer Leverkusen o el Borussia Dortmund, sí es bueno tenerlos. Que no quita que en el futuro se vayan a sumar. Ojo, es una posibilidad. Se pueden sumar en el futuro. No está el Porto de Portugal, tratando de empezar a encontrar otros equipos. Pero todos los que menciono, sacando el Bayern Múnich y sacando el Paris Saint-Germain, son equipos de tono menor. Son equipos mucho más débiles. Son equipos que están con pocas opciones de ganar una Champions o prácticamente nulas. Porque el Napoli o el Porto no son candidatos a ganar Champions. O buscar un equipo inglés que salga de estos seis que estoy mencionando. Por lo tanto, están los mejores de Europa. Con esas dos excepciones, los mejores de Europa. Y con la posibilidad que se sigan ampliando y sigan sumando. Entonces, como competencia es muy buena. Como competencia en sí, llama la atención que tengamos mayor cantidad de fines de semana partidos de esta competencia. Que en toda la semana tengamos algún partido. Que hoy juega el Tottenham contra el Barcelona, mañana juega el Real Madrid con Juventus, después juega el Chelsea contra el Liverpool y otra semana el Milan contra el Barcelona y lo que fuese. Va a ser atractiva como competencia, como torneo, sin lugar a dudas. Ahora, hay una parte que yo en cierta manera hasta disfruto de todo esto. Disfruto. Que la UEFA y la FIFA pierdan poder porque han acaparado todo el poder durante años, como lo hace la Conmebol o lo hace la CONCACAF. No puede ser que ellos administren para sus bien, que ellos tengan una vida espectacular, que los dirigentes viajen en aviones primera clase, paren en hoteles 5 estrellas,
Muchos lados tienen viáticos espectaculares. ¿Y el futbolista qué se le da? ¿Qué se le da al futbolista? ¿Qué le dan al futbolista? ¿Usted cree que los dirigentes, de, por ejemplo, de CONCACAF viajan en turista? Viajan en primera clase. Están en hoteles 5 estrellas. Pueden llevar hasta algún acompañante en alguna oportunidad a alguno de los viajes. Y después a los equipos le dan $750,000 al campeón. $750,000 y el presidente se lleva $2,000,000. Víctor Montagliani como sueldo anual. O sea, gana 3 veces más que lo que lleva el campeón de Champions de CONCACAF. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por qué a veces hay que reaccionar? ¿Cómo puede ser que esta competencia le da al campeón $400,000,000 y estamos hablando que $120,000,000 se lleva el actual campeón de Champions? O sea, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está el resto? ¿Se lo guarda la UEFA? ¿Para qué? ¿Para pagar excelentes sueldos? ¿Para gastar las reuniones entre los dirigentes? Cualquier dirigente hoy en Conmebol, en CONCACAF y en Europa se lleva $10,000 por mes. Imagínese en América, por ejemplo. No ha pasado en América, pero puede haber un efecto inmediato que en América haya una reacción a todo esto y el día de mañana CONCACAF o Conmebol quieran hacer lo mismo y armar su propia competencia a los clubes. Puede llegar a pasar. Puede pasar. Hay jugadores que no cobran ni la décima parte en Centroamérica de lo que cobra el presidente o vicepresidente o tesorero de CONCACAF. Cualquier dirigente se lleva $8,000, $9,000, $10,000 por mes. Y hay jugadores en Centroamérica que ganan $1,000 por mes. Entonces hay un desfasaje, hay un abuso de estos organismos. Han abusado que se creen dueños del fútbol y no son dueños del fútbol. Están para organizar el fútbol. Siempre doy este ejemplo. Siempre digo este ejemplo. Vamos a suponer que usted, sus amigos, yo, vamos a mencionar Jorge Ramos, José El Valle, y el que usted quiera, todos tenemos un equipo de fútbol. Todos tenemos un equipo de fútbol. Y decimos, vamos a organizar un campeonato de fútbol. Vamos a organizar un campeonato. Nos reunimos, somos 10. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, vamos a armar un grupo que pueda supervisar el torneo. Vamos a poner gente que por lo menos organice el calendario, los arbitrajes. Entonces, yo pongo un delegado, una persona que me representa a mí como club. Usted pone una, José pone una, Jorge pone una. Y entre todos organizan la competición. Ya se encargan de reunirse entre ellos. Cada equipo pone un representante y ese representante habla con el resto y organizan y arman el calendario, los detalles, el comité de disciplina, los premios, todo. Ellos arman todo. Perfecto, ¿por qué nos representan a nosotros? Si con el correr de los años, esas personas que nosotros le dimos el poder para que nos representen, empiezan a ganar mucho dinero porque traen patrocinadores y traen mucho dinero y televisan los partidos de nuestros equipos, pero consiguen después ganar más plata que nosotros y ellos están económicamente súper bien porque tienen una vida espectacular y nosotros estamos pasando miserias con nuestros equipos para poder jugar el campeonato, algo está mal. Algo está mal. Algo se está haciendo mal. Y eso está pasando en el fútbol. La UEFA, la FIFA, la Conmebol, la CONCACAF son organismos que tienen que estar para hacer justicia, pero representados por los clubes y por las federaciones. No para abusar de eso, para decir, reparto lo que quiero, reparto esto, reparto aquello. Y que políticamente se manejen para quedarse con ese poder y con esos puestos tan privilegiados. Y atenderlos después como reyes, porque se los trata como reyes a estos dirigentes. No. Algo se hizo mal. Algo en el camino se construyó de la manera incorrecta y se abusó del poder. Por eso es bueno dar un parate, parar un poco la pelota. Como pasó en el FIFA Gate, que se paró, que pararon los dirigentes de robar y por lo menos dijeron, ojo, robo, pero ahora de otra manera. O ahora me tengo que cuidar, porque si no termino en la cárcel como algunos colegas. Perfecto. Entonces, ¿qué hicieron en algunos lados? Empezaron a poner sueldos. Ahora tienen sueldo los dirigentes. Entonces ya es legal, porque le pago un sueldo. tanta plata uno, tanta plata el otro. Se armó todo de esa manera, para ya hacerlo legal, pero siguen sacando plata. Sueldos que lo determinan 4 o 5 dirigentes, cuántos se reparten entre ellos. Entonces han abusado del poder las federaciones, las asociaciones, la FIFA, la UEFA, la CONMEBOL, la CONCACAF. Por eso que este golpe es muy bueno, por ese punto de vista. Ahora, voy a la parte negativa. Si Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid tienen más plantel que el resto en España, pues tienen mucho más plantel que el Betis, que el Sevilla, que el Elche y que el resto de los equipos de España. Si ahora a ellos le van a dar unos premios espectaculares por jugar esta Superliga y el resto va a seguir en la miseria, estamos mal, estamos mal, porque se va a dividir mucho más el fútbol. Si este grupo de 12 equipos va a incorporar de a poco 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200 equipos, perfecto, en diferentes categorías, perfecto, y repartir de manera equitativa, perfecto, parece bien que lo haga, pero de esa manera. No para que el Real Madrid tenga mucha mayor cantidad de estrellas que las que tiene y cuando enfrente al Getafe le haga 8 goles y el Barcelona lo propio por el plantel que tienen y ellos tengan y el resto no tenga absolutamente nada. Tampoco eso es bueno. Señores, estamos en un momento complicadísimo. Ojalá que esto marque un antes y un después, pero que sea positivo para el fútbol. Tengo la esperanza que sí lo va a hacer, que va a reacomodar las fichas y que va a servir para abrir muchos ojos de los que hace tiempo vienen trabajando por la justicia, por repartir mejor, y también por los sumisos, que muchísimos. Lo veo en México, lo veo en Centroamérica, lo veo en Sudamérica. Dirigentes que dicen sí señor, que se callan la boca, que no hacen nada, que no levantan la mano, que los que le da un organismo dicen perfecto y ya está, y no se preocupan por saber cuánto entró, cuánto salió, cuánto ganó el organismo, dígase CONMEBOL, CONCACAF, lo que fuese. Ojalá que esto le abra los ojos a muchos, porque el fútbol necesitaba un cambio. Ahora se abrió la compuerta. Ojo, porque las consecuencias también pueden ser graves. ¿Se imaginan una Copa del Mundo sin todas estas figuras? Sin las figuras del Madrid, del Barcelona, del Atlético, de Juventus, del Inter, del Milan, del Chelsea, del Tottenham, del United, del City. ¿Se imaginan? Y el Mundial va a ser un desastre. Va a ser un fiasco. Ya va a ser un Mundial con asteriscos por todos lados. Sí, Francia debilitada, Italia debilitada, Brasil debilitada, Argentina debilitada, todas debilitadas. Va a ser cualquier cosa. Así que ojo con esto, porque la cosa puede quedar muy buena y podemos tener un nuevo mundo del fútbol, pero también nos puede salir el tiro por la culata. Es así y punto.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Es así y punto. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Interesante lo que aconteció en esta 15ª fecha de la Liga MX. ¿Se acuerdan lo que le dije de América Cruz Azul? Que era el partido menos importante dentro de este panorama de definición. Por supuesto que es el partido que más atrae porque son los grandes protagonistas del campeonato, tanto la máquina como el conjunto de las Águilas. Pero cuando uno analiza el partido en la previa, uno tiene que decir, hay muy poco en juego. Terminar primero, terminar segundo prácticamente no cambia nada. No cambia nada. Los dos tienen una ventaja mínima en los cuartos de final. Los dos si avanzan tendrán una ventaja mínima en la semifinal. Pero ya no habrá ventaja en la final. No hay ninguna ventaja en la final. Y el hecho que comparten estadio lo lleva a que tampoco uno puede decir cierro mi estadio. No, mismo estadio, mismo regla de desempate para los dos. Hoy, lo he dicho más de una ocasión, la regla de desempate hoy es mucho menos favorable a los equipos que están ubicados en la tabla de posiciones, en una mejor posición, una mejor situación. Fíjense en América. Vamos a suponer que América o a Cruz Azul le toque jugar contra Pumas. Pumas clasifique 12º en el repechaje, se mete en la liguilla octavo, y octavo juega con el primero, juega con Cruz Azul, Pumas Cruz Azul. Juega en el estadio de Pumas y empatan 0-0. Juega en el estadio y en el Azteca empatan 1-1. Clasifica Pumas. Clasifica Pumas. Por haber marcado un gol de visitante. Algo que está mal en la regla de desempate. Porque en este caso, sin ganarle un partido Pumas a Cruz Azul, y doy un ejemplo, Pumas lo puede eliminar. Entonces no hay ni tanta ventaja terminar primero. Solo la posición en la tabla desempata si ambos resultados, la ida y la vuelta, son iguales, son idénticos. 0-0, 0-0, 1-1, 1-1, 2-1, 2-1, uno a favor de uno, otro a favor de otro. Por eso, hoy primero, segundo, no cambia nada. No cambia nada. Y se lo vio en la América Cruz Azul. Claro, son dos conjuntos, América y Cruz Azul, y especialmente el América, que juegan a controlar al rival, que marcan muy bien, que tiene mucha disciplina defensiva, que ordena muy bien los equipos atrás, que presiona muy bien en toda la cancha, pero especialmente en los últimos metros y en su zona, en su campo. Y eso lleva a que hay control del rival. Dos equipos que se controlan y que se respetan, lleva a estos partidos. El partido fue cerrado, con pocas situaciones. América consigue la apertura. Luego ahí es donde vimos una América con más espacio para liquidar, como la que tuvo Lainez para el 2-0, o una de Roger, pero sin generar demasiado peligro, y con Cruz Azul que tenía que hacer el gasto. Ahora, vayamos a los goles y a los penales. Aguilera consigue el 1-0 al minuto 40, con una supuesta falta de Álvaro, de Alvarado al propio Fidalgo. Alvarado le cruza la pierna buscando la pelota, Fidalgo sabe que le cruza y se tira. Se tira Fidalgo. No veo la falta. Yo no veo la infracción. Fernando Guerrero va al VAR, mira la jugada en el VAR y sanciona penal. Lo cual, bueno, si él la vio en el VAR, uno puede llegar a decir, se equivoca en décimas de segundos en tomar la decisión cuando todos pensamos es penal. Cuando vio la repetición, uno se da cuenta que la pierna de Alvaro está por delante de la de Fidalgo, que se empieza a caer cuando le cruza la pierna sin tocarlo. Aprovecha, Fidalgo se cae y penal. Lo ejecuta Aguilera, 1-0 se pone el América, que defendió más de lo que atacó. Solari no tiene que estar muy orgulloso por el rendimiento futbolístico de su equipo, ni la gente del América por lo que está mostrando Solari. Sí por los resultados, pero no lo que juega el América. Un equipo muy vertical, pero un equipo muy defensivo. Marca bien, y por eso le costó tanto a la máquina generar peligro. Sobre el final llega la mano de Lainez. Una notable habilitación de Yotún para Rivero por la banda. Utiliza siempre las bandas. La pelota larga como salida y como habilitación. El zurdazo es muy bueno. ¿Y es penal? Sí, es penal. Porque Lainez se tira en el área, se zambulla en el área para intentar evitar ese centro. Apoya su mano derecha sobre el campo de juego y con la mano izquierda toca la pelota. La toca con la mano izquierda. Por lo tanto, estaba apoyado y está cortando un pase hacia el medio, un pase hacia el área, lo cual termina siendo penal. Le cambia totalmente la trayectoria a la pelota. Desde ahí no hay discusión. La pelota va a la mano va a la pelota, interprétela como quiera, pero la mano está donde evita el pase de Rivero hacia un compañero. Por lo tanto, es penal que ejecuta Jonathan Rodríguez y pone las cosas 1-1. Fue justo el 1-1. Haciendo un balance del segundo tiempo y del partido en general, fue justo. Porque América no fue muy superior, por más que tuvo opciones para haber logrado un segundo. Cruz Azul le costó, pero entre una América que defiende bien. Y bueno, un anticipo de lo que puede llegar a ser un partido de liguilla. Cerrado, trabado, peleado, más luchado que jugado. Hicieron negocio los dos porque no perdieron, se mantienen en los primeros puestos y bueno, simplemente esperar cómo cierra el campeonato a ver si cambia esa primera posición que, como decía, puede cambiar la posición, pero el futuro de ambos no va a cambiar. Ganó Chivas, de esos partidos donde uno dice, bueno, es hoy o nunca. Chivas tenía que ganar o ganar. Tijuana durante la semana renunció a Pablo Guede, estaba en una incómoda situación. no está teniendo un buen campeonato. Por lo tanto, era buscar y buscar la victoria. No le quedaba otra a Chivas. Y después seguir haciendo números y tratar de cerrar bien los últimos tres partidos. Le quedan dos más, un partido pendiente. La alineación me gustó, puse una alineación ofensiva con Angulo arrancando muy cerca de Molina, Brizuela, Vega, Antuna, tres para generar, para desbordar, para atacar como hacías en punta. Un equipo ofensivo, un equipo rápido, vertical, que generó muchísimas situaciones de peligro. Muchísimas situaciones. La mano de Cristian Rivera, que el árbitro da penal. Es penal, sí, es penal, que le termina atajando. Beni Díaz le ataja muy bien a Macías. Lo cual era un golpe anímico para un equipo que era más y que en 15 minutos no podía romper el 0-0 con una atajada de un penal. A veces esas jugadas terminan influyendo negativamente en un equipo porque hay un golpe anímico, un golpe de decepción. Hicimos todo, generamos, no concretamos, tenemos un penal y no convertimos ni el penal. Sin embargo, Chivas no se cayó. Siguió siendo más vertical, fuerte, atacando mucho por fuera. Y generó muchas situaciones. Hasta que después ya en la segunda etapa aparece un golazo de Alexis Vega. Le dan espacio, le dan mucho espacio. Transporta la pelota, remate potente. Y así se pone Chivas 1-0 al frente. Con un Beni Díaz figura, porque el arquero de Tijuana evitó el 2-0 más de una ocasión. Hasta que después Angulo con otro zurdazo impresionante consigue el 2-0 y definió el partido. Para este triunfo de Chivas, que ojo, Chivas no está en repechaje. Ganó y no está en repechaje, pero por lo menos sobrevive. Todavía depende de sí mismo, porque tiene un partido pendiente contra Monterrey entre semana. Durísimo, complicado, de visitante. Si le gana Monterrey, suma 19 y se mete en repechaje, lo cual ya cierra el campeonato dependiendo de sí mismo. Cierra el campeonato sabiendo de que no tiene que mirar otros resultados, sino los propios. Claro, visita al Atlas en el Jalisco y recibe a Tigres. Son igualmente dos rivales bravos y dos rivales hasta directos que están luchando también por llegar al repechaje. Pero lo bueno para Chivas, que con esta victoria depende de sí mismo. Ganar los tres partidos va a ser muy difícil, muy difícil. Pero por lo menos llega a la recta final con posibilidades. Y en un campeonato tan parejo, en un campeonato como este, todo es posible. Mejoró mucho en el rendimiento, independientemente de que había un rival que se estaba cayendo a pedazos, como uno dice, por Tijuana, por esta salida de técnico, por este técnico interino y por esta idea de que, bueno, resolvemos con lo que hay hasta que termine el torneo. En la fecha para destacar, en esta 15ª jornada, la gran victoria de Puebla, con Ormeño, con Tabó, 2 goles marcaron, 4-1 le ganó a San Luis de visitante. Independientemente que San Luis no tiene buen campeonato, Puebla está tercero. Está tercero con 26 puntos, lo cual es un campañón del equipo de Larcamón. Notable lo del conjunto poblano, que no es candidato al título, pero ya terminar tercero, asegurar liguilla, de repente se mete en semifinales, sin un campeonato espectacular. Pumas-Tigres, 0-0, un poco más Tigres, intentó más, generó más, partido trabado, cerrado. Los dos suman un punto, no es negocio para Pumas, no es negocio para Tigres. A Tigres le sirve un poquito más si analizamos su posición en la tabla. Está 2 puntos por encima del propio Pumas. Pero tiene un calendario complicado. Juega contra Monterrey y juega contra Chivas. Sus próximos 2 partidos. Durísimo. Santos hay que elogiarlo. El equipo Almada hay que elogiarlo. Que con bajas, con ausencia, con Eduardo Aguirre marcando 2 golazos. Le ganó 3-1 a Toluca. Un equipo que no tiene fútbol, Toluca. No tiene identidad, tiene jugadores. Tiene una idea de pararse. Se para bien, por momento defiende bien. Pero no le veo todavía una fisonomía de juego, de saber qué hacer con la pelota a Toluca. Veo figuras. Veo más una idea colectiva en cuanto a un parado que una idea de juego organizado, muy claro en el conjunto de Cristante. Altibajos. Un equipo que va camino al repechaje. Va camino al repechaje, pero no va a llegar muy lejos. Pezolano metió a Pachuca en la lucha. Sigue Pachuca luchando por llegar al repechaje. 1-0 le ganó a Monterrey en un partido polémico, polémico. ¿Alguien se dio cuenta que Funes Mori patea mal los penales? ¿Cuántos penales ha errado Funes Mori con la camiseta de Monterrey? Yo no recuerdo cuántos, pero muchísimos. Muchísimos penales ha errado. Lo sigue pateando. Lo pateó horrible, espantoso. Potente, pero arriba el travesaño. ¿Por qué no empieza a patear otro futbolista los penales en Monterrey con el encuentro 0-0? Dos expulsados, partido con un arbitraje muy malo, de Jorge Antonio Pérez, Gallardo expulsado, Ustari expulsado, hubo mucha polémica, hubo un jugador también expulsado que después le sacan la roja. Pasó de todo. Lo cierto es que ganó Pachuca para Monterrey, que va a estar en el repechaje, sin dudas. Estar en esta situación lo lleva a tener que sumar en los partidos siguientes para meterse en liguilla y terminar cuarto, que es la lucha por el campeonato. Acá está en juego quién termina tercero o cuarto en ese objetivo de liguilla directo. Puebla 26, Monterrey 25, Santos 25. Atlas 22, no creo que le alcance al Atlas, no lo veo. Le puede alcanzar a León, que tiene un partido pendiente, ojo, hoy juega esta noche con Juárez. Casualmente estaremos con Mauricio Pedrosa en ESPN Deportes en el relato y comentario de este partido. Si León gana, suma 23 y se prende aspirando a terminar por lo menos tercero o cuarto. Recordemos que los cuatro primeros van a liguilla, el resto va a repechaje, o sea, tiene una ronda previa. Eso es lo que está en juego por ahí, ya con Cruz Azul y América que se cortaron. Y con Atlas, los mencionados, Toluca, seguramente Tigres. Y después está, hasta ahí pondría la línea de los que uno ve en liguilla. O mejor dicho, en repechaje para ser más claro. Después hay que ver Querétaro 18, Mazatlán 18, Pumas 17, Pachuca 17, Chivas 16, Tijuana 16. Tijuana es el que menos chance le veo por esta situación del cambio de técnico. De todos ellos, luchando por los últimos puestos de repechaje. Hoy Pachuca y Chivas, Tijuana están fuera. Están fuera. Pero hay una claridad en algo. Todos dependen de sí mismos. Sacamos a San Luis, sacamos a Juárez, sacamos a Necaxa. El resto depende de sí mismo. Quienes sumen de a tres en las últimas dos fechas se meten en el repechaje. Pero habrá que ganar dos partidos seguidos. Y para algunos es complicadísimo. Es dificilísimo. Aunque simplemente luzca o uno mencione, son solo 6 puntos. Son solo 2 victorias, son solo 2 partidos. Parece fácil, pero en Liga MX no lo es. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Y finalmente Barcelona festejó un campeonato. Ganó la Copa del Rey, le ganó 4-0 al Athletic Bilbao y sin discusión fue superior, le ganó, lo goleó y se quedó con este campeonato, con este trofeo. En lo previo, por supuesto, que el menos importante de los tres que disputó al inicio de la temporada. Pero dadas las circunstancias, ya eliminado de Champions, con alguna opción en Liga, era importante por lo menos festejar algo. Por lo menos volver a la obtención de un título. Recordemos que la final pasada no la disputó. Recordemos que la final anterior la había perdido contra el Valencia. Por lo tanto, era importante para un Barcelona que ha dominado en estas Copas del Rey en su historia, conseguir un título, conseguir un campeonato, conseguir un festejo que le va a dar a Ronald Koeman el apoyo para seguir como técnico. Seguramente la próxima temporada lo veremos en el banquillo del equipo culé y demostró estar preparado para hacerlo y merece por lo menos armar un equipo y continuar al frente del conjunto, independientemente de lo que pase en la Liga Española, donde todavía puede ganar el título, puede ganar el campeonato. Desde el comienzo el partido fue más que el Bilbao, le costó generar, un Bilbao tirado atrás, un Bilbao con un corte muy defensivo, pero abrió el arco y definió el partido. Cuando Griezmann consigue al 59 el 1-0, ya a los 4 minutos De Jong consigue el segundo, a los 5 minutos Messi consigue el tercero, a los 4 minutos Messi consigue el cuarto. Fue una apertura a los goles, se abrió el cerrojo y llegaron uno tras otro. Le costaba muchísimo, intentaba por fuera, intentaba por dentro, era más, tenía la pelota, le faltaba claridad. Donde siempre también hay que decir, lo más difícil del fútbol es generar ante un rival que se tira atrás y que, hasta decirlo, hasta contragolpeó muy poco, le costaba mucho salir, por más que había un interés del conjunto de Marcelino de contragolpear, de llegar. Pero de vez en cuando aparecía Iñaki Williams, alguna de Raúl García acompañando, arrancaban desde muy atrás, había muchos metros por recorrer. Me llamó la atención que Dembélé no arrancó, no fue titular, lo cual es un técnico Koeman que llega a partidos importantes y le pone el freno de mano. Lo hizo frente al Real Madrid, no le salió. Lo hizo frente al Bilbao, le salió. ¿Y a qué voy? Que Griezmann, Messi y Dembélé, ante propuestas ofensivas, tendrían que arrancar los tres. Contra el Real Madrid, Griezmann fue al banco y arrancó Dembélé con Messi. Frente a Bilbao, va Dembélé al banco y arranca Griezmann con Messi. Es decir, no se anima a poner a los tres. Contra rivales inferiores lo hace, poniendo comúnmente un volante más, con la línea de tres, con Busquets acompañado con Pedri en el medio, con De Jong que también lo acompaña, y dándole a los dos carrileros, a Sergiño Des y a Jordi Alba, las bandas, los extremos, para que ataquen por fuera. A la larga ganó el que más buscó, el que más intentó, y un título para el Barcelona. Por lo menos, de los tres equipos importantes de España, es el primero que festeja algo. Otro festejará la Liga, Atlético, Real Madrid o de repente Barcelona, vaya a saber. Pero por lo menos el conjunto culé se lleva un título, se lleva un campeonato. Hablando de la Liga, tenía que pisar fuerte el Atlético Madrid y pisó fuerte. Por momentos hay que dar un golpe en la mesa, por momentos hay que dar un golpe de autoridad y mostrar aquí estoy, más firme que nunca, voy por el campeonato. Y lo hizo el Atlético Madrid goleando al Eibar 5-0. Independientemente que le costó la apertura, porque el gol de Correa llega al minuto 41, el 1-0, y a los 2 minutos consigue el 2-0. Ya después lo liquida, segundo tiempo con Carrasco, con Llorente, con espacios, con la pelota larga para Carrasco, por ejemplo, en una oportunidad. Así fue liquidando el partido. Pero le costó un poco, como siempre, el primero cuesta. Pero un Atlético que nunca le sobra nada, que terminaba ganando los partidos por un gol de diferencia, que le ganaba al Alavés 1-0 y que después Oblak atajaba un penal para mantener la diferencia, que venía sufriendo muchos de los partidos, por no decir la mayoría de los partidos, ganar 5-0 es un golpe de autoridad. El equipo fue más de lo mismo, pero con la necesidad de ir a buscar una victoria que la termina consiguiendo. Es aire. Mucho más un equipo que va primero. Tiene que decir, bueno, me queda una fecha menos y sigo primero. Me queda una fecha menos por jugar y la punta sigue siendo mía. Como tiene que analizar la situación el conjunto colchonero. Aferrarse a esa primera posición y saber que victoria tras victoria lo va a mantener como primero. Y esperando que el resto se caiga. Como el Real Madrid, que perdió 2 puntos ante el Getafe muy importantes. Porque la diferencia de un punto ahora se amplía a 3. ¿Que falta mucho? Por supuesto. ¿Que el Madrid no está eliminado? Por supuesto. El otro día decíamos, la clasificación del Madrid a las semifinales de Champions le viene bien al Atlético Madrid y al Barcelona. Y claro que le viene bien. Toni Kroos no arrancó, Casemiro no arrancó, Benzema no arrancó, Benzema jugó los últimos 30 minutos, sumado a algunas ausencias como la de Carvajal, como la de Varane, como la de Sergio Ramos, es decir, Mendy. Un equipo emparchado, un equipo donde cuando no están las grandes figuras, es lo que siempre decimos, no aparece el equipo, no aparece el colectivo. Jugaron contra el Getafe, que ojo, Courtois fue figura. Courtois atajó todo. El partido no lo perdió el Real Madrid gracias al belga. Hizo un gran partido Thibaut Courtois para mantener el cero en su portería. Con un conjunto desconectado, un equipo con poco fútbol, también desgastado físicamente, viene de disputar 3 finales, Liverpool, Barcelona, Liverpool, partidos de mucha intensidad, partidos durísimos, complicados, y lo sintió, claro que lo sintió el conjunto del Real Madrid, es lógico.
y cuando le sacan 3-4 figuras de Toni Kroos al banco, el propio Benzema también, que después intenta solucionar los problemas adelante y no los logra, entonces lo paga caro. Le anulan un gol al propio Mariano por una posición adelantada de un pelo, un pelito. Pero bueno, si estaba, si la línea lo marca como lo estamos observando, como lo observamos en las jugadas, también no se puede decir nada, no se puede decir absolutamente nada. Cuando uno repasa un poco las ligas que perdió el Madrid, una de las razones fue que cuando rotó, perdió. Cuando buscó ese famoso fondo de armario, no encontró respuestas a los habituales titulares. Y casualmente le pasó lo mismo en el partido contra el Getafe. Porque al no tener a Casemiro, jugó Isco de atrás con Luka Modric, que se repartieron un poco la contención, un poco improvisados y con sacrificio. Pero le faltó a este equipo una base de juego. Porque es un equipo de respuesta y no de propuesta. Es un equipo que juega al contragolpe, que juega al pelotazo, que juega dependiendo de lo que haga el rival. Dependiendo lo que intenta el conjunto que está enfrente. Y desde ahí lastimó al Barcelona, que hizo su gasto, o al Liverpool, que también lo hizo. Así fue pasando de rondas y fue sumando puntos importantísimos. Cuando tiene que ir a buscar los partidos, lo sufre. Porque no está esa base de saber, de trabajarlo, de lograr inculcarle al jugador cuál es la idea de juego cuando se propone, cuando se buscan los partidos. Y es más un conjunto más a jugar los espacios del rival. Por eso, frente al débil Getafe, que independientemente que está haciendo una buena temporada, pero eran 3 puntos muy importantes para el conjunto del Madrid, dejó 2 en el camino. Que hoy no definen nada, pero estamos en la recta final y no se puede perder mucho mayor cantidad de puntos de esta manera. Barcelona quedó a 5 del Atlético de Madrid, pero claro, con un partido pendiente. En este cierre, Chicharito anotó 2 goles, la misma cantidad de goles que anotó la temporada pasada. Ya igualó su mejor marca, primer doblete de la temporada en la victoria del Galaxy ante el Inter por 3-2. En dos muy buenos goles, no espectaculares, pero goles que no solo fue empujarle y ya está, sino sacarse a un hombre encima, pegarle bien. Bueno, mejor no podría haber comenzado. Eso es lo que uno pretendía de Chicharito, que estuviese metido, que estuviese bien físicamente. Y bueno, la preparación, el esfuerzo, la mentalidad, la fortuna, si usted quiere, jugó un buen partido a favor de Chicharito. Le jugó una buena partida, le jugó una buena causa este fin de semana. Se le inclinaron las cosas a su favor. Perfecto, es el comienzo. Ya lo más importante lo consigue. Se saca esa presión de obligación de goles, obligación de ser protagonista. Y ya comenzar un campeonato marcando 2 goles, para cualquier goleador es fundamental, es clave. Porque hay un aspecto que juega su partido, que es el aspecto mental. Por eso decimos, esto puede ser consecuencia del esfuerzo que hizo en la pretemporada, de la preparación del Chicharito. Podemos decir que fue fortuna, que de repente fue fortuna. Pero lo que voy, no los goles, sino digo el hecho que haya marcado 2 en el campeonato. Perfecto, ya todo jugó a favor de él. Ahora que le haga el resto, para seguir marcando goles y para que sea protagonista en esta temporada de la MLS. Lo que sería un problema para Martino y compañía. Para Martino, John de Luisa, para la selección mexicana de fútbol. Un problema porque a Chicharito no lo quieren. Si hace goles y es figura en la MLS, lo van a pedir. Los medios lo van a reclamar y habrá una presión extra. Chicharito, que se preocupe por estar al 100% y seguir marcando. Ya empezó con el pie derecho. Bien por él. José Mourinho fue despedido como técnico del Tottenham en el día de hoy. El técnico portugués que llegó a la final de la Copa de la Liga contra el City, que no se disputó, que quedó eliminado en la Europa League en los cuartos de final. Que quedó relegado de los puestos de Champions en la Premier, que no tuvo una excelente temporada, empezó bien, después fue perdiendo puntos. Bueno, queda fuera del conjunto inglés, es despedido, un nuevo despido, un nuevo fracaso de José Mourinho. Que esto lo dijimos en el pasado y habrá que decirlo de nuevo. Llegó la hora que Mourinho va a tener que recapacitar, pensar en qué está fallando. Porque de aquel Mourinho que era constantemente protagonista con sus equipos, con su estilo, con sus formas, que los convencía, que defendían bien, que ganaban partidos,
que lograban campeonatos, a un Mourinho que ha ido a menos en el United, previamente en el Chelsea, ahora en el conjunto del Tottenham. De repente hubo poca paciencia en un equipo que invierte poco, que tampoco fue un desastre en la temporada, pero había otras pretensiones, otras ideas. Pero algo no gustó, no hubo paciencia en la dirigencia del conjunto londinense y Mourinho queda fuera del conjunto. La sensación es que dolió mucho lo que pasó en la Europa League, esa eliminación en la Europa League, en los octavos de final cuando pierde ante el conjunto de Zagreb, después de haber ganado la ida y después de haber jugado bastante mal la revancha. Un torneo que lo depositaba en la próxima edición de Champions. Mourinho fuera, se va a especular ahora en muchos equipos del mundo que va a asumir, que puede llegar, que puede ser el nuevo técnico. Pero sin duda, él tendrá que aprovechar este tiempo para hacer una autocrítica, mejorar en algunos aspectos, para intentar volver a ser a lo que algún día fue. Es así, y punto. Hasta mañana.